Universidad ICESI en Cali, con Anuar Rodríguez, jefe de investigaciones de ANIF, y con Jorge Restrepo, profesor de la Universidad Javeriana y compañero nuestro en el programa de las mañanas aquí en RCN Radio, hablando de asuntos de economía. Bueno, en las últimas 48 horas se han producido unos cambios en la estructura accionaria o accionarial de dos de las grandes empresas del grupo empresarial antioqueño, de lo que se llamaba antes el sindicato antioqueño o el sindicato paisa. El grupo Gilinski ha comprado el 27,69% de Nutresa, empresa que produce muchísimos alimentos en Colombia, eso en las últimas horas, y también se hizo con el 25% del grupo Sura, que está involucrado, está metido en negocios de pensiones, de seguros, de banca, etcétera. Muy bien. Y esto, por supuesto, ha generado un terremoto, no solamente bursátil, ha habido ahí las dos adquisiciones involucran una suma total como de 2.000 millones de dólares, más o menos, pero además abre la puerta a que entre un inversionista distinto, el grupo Gilinski, que es de una familia de Cali, en las grandes empresas de Medellín. A todo esto se agrega la gran polémica que se ha suscitado por las declaraciones del alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, que comparó a las empresas del grupo empresarial antioqueño con un cartel, me refiero a la cartelización en términos económicos, pero además dijo que en algunos momentos habían obrado como unos mafiosos. Esto, por supuesto, generó un gran rechazo, incluso puede que haya algunas demandas contra el alcalde de Medellín. Bien, dicho todo esto, ¿qué mirada tienen ustedes sobre semejante cambio en lo que tiene que ver con las acciones de Nutresa y de Sura, y en lo que tiene que ver con el grupo empresarial antioqueño, porque allá ha aterrizado ahora el grupo Gilinski? Esto, ¿es bueno, es malo? ¿Cómo es el asunto? Yo entiendo perfectamente que el doctor Anuar Rodríguez, que es jefe de investigaciones de ANIF, no le queda fácil hablar del tema, seguramente querrá hacer el comentario que él quiera poner sobre la mesa, pero ¿cómo ven ustedes realmente esto? Repito, ¿esto es bueno o es malo o para dónde va? Ramiro Guerrero.
Gracias, pues yo pensaría que la pregunta es bueno o malo para quién. Uno podría empezar, digamos, hay miles de accionistas, miles y miles, y pues para aquellos que decidieron vender, pues si decidieron vender es porque les pareció bueno, ¿no? Les pareció bueno el precio que les ofrecieron, pero yo creo que esto debe trascender esa óptica, digamos, privada, y creo que es una cosa que de alguna manera pone a prueba la institucionalidad empresarial y bursátil del país. Digamos, en la bolsa es digamos, en el mundo es relativamente común, pues no es que pase todos los días, pero tampoco es tan raro que pase, que alguien ofrezca comprar una empresa sin que los propietarios actuales y los administradores actuales lo quieran, digamos, como un tercero, que un aparecido, pues por así decirlo, que ofrece y comprar. Eso puede pasar, hay reglas para eso, y por eso digo que se pone a prueba la institucionalidad del país, en el sentido de que se observen todas las reglas y los procedimientos y las garantías que dan un proceso de esos. Pero al final hay un tema, creo que es más de fondo, y es que el sindicato, el llamado sindicato antioqueño, pues hoy llamado Grupo Empresarial Antioqueño, en la historia de Colombia ha jugado un papel muy importante como promotor de una institucionalidad empresarial moderna, en el sentido de que democratizan la propiedad de las acciones, la abren al público, eso les ha permitido ser ambiciosos, captar recursos del público. Para captar recursos del público hay que generar confianza en el público. Todo eso lo han hecho a lo largo de los años y han ayudado a construir una institucionalidad empresarial que por definición es abierta, ¿no? Cuando una empresa está en la bolsa tiene que revelar mucha información, y eso también significa transparencia para el sector empresarial. Entonces, ojalá hubiera más de eso en Colombia. En otras regiones las empresas han sido más cerradas, cada uno con su en su espacio, sin abrirse, y yo creo que ese desarrollo que han tenido históricamente el mercado bursátil es valioso, y ojalá el país lo preserve. O sea, ojalá estas empresas, independiente del resultado de estas dinámicas que se están dando con el nuevo propietario que está comprando un pedazo de ellas, sigan siendo abiertas, sigan siendo cotizadas, digamos, libremente en la bolsa, al acceso de todo el público, porque es bueno para un país que exista un mercado de capitales desarrollado. De manera que ojalá eso se preserve pues en este contexto, porque tristemente el mercado de capitales colombiano es sumamente pequeño, debería ser mucho más grande. Una de las razones por las cuales Colombia no ha capitalizado muchas de sus oportunidades, incluso de exportación, etcétera, es porque los empresarios no se han abierto a captar recursos del público por la vía de emisiones accionarias para poder hacer inversiones con gran ambición, y ojalá hubiera más de eso.
Cecilia López Montaño, ¿cuál es su mirada sobre este asunto, sobre estas operaciones?
Sí, yo comparto con Ramiro que uno, para decir si fue bueno o malo, hay que mirar algunos sectores que salieron favorecidos y otros no. Pero yo creo que a nosotros, si usted nos hace la pregunta, Juan Carlos, tenemos que pensar en el país. Y yo creo que para el país esto no fue bueno. Y lo voy a decir por varias razones. Primero, algunas las ha dicho Ramiro, primero, porque este no puede ser un país de dueños y no necesitamos un dueño más. Ya tenemos algunos dueños y esto implicaría tener uno más. Segundo, la forma como se ha hecho las OPAs, tienen dos elementos muy preocupantes. Primero, normalmente, por eso se llaman OPAs hostiles, porque la OPA normal es que antes de sacar al público la propuesta se discuten precios, condiciones. No, aquí fue sorpresa. Le cayó como un baldado de agua fría por alguna razón al grupo empresarial antioqueño. Tercero, ha habido por el COVID un bajonazo de los precios de las acciones en todo el mundo. En los países europeos, los gobiernos han prohibido hacer OPAs en estos momentos. Aquí yo no vi al Estado por ninguna parte. No apareció el Estado. Entonces, ¿qué pasó? Que una operación que no es transparente. ¿Hasta dónde quiere llegar Ilinsky? Si Glinsky quiere llegar a esa Bancolombia, que es lo que ya todo el mundo dice, ahí hay unas intenciones que no son el país, son intenciones de buenas venganzas personales, de volverse un dueño, el segundo hombre más importante, más rico de este país después de Sarmiento. Pero además yo le agregaría que ya en Semana vimos qué pasa con los Glinsky. ¿Qué pasó con Semana? Semana, que era nuestra gran revista, el referente para poder conocer qué pasaba en el país. ¿Qué quisieron hacer con eso? Se volvió una institución, un medio de comunicación que le da acceso a todas las tendencias. No. ¿Qué querían los Glinsky? Probablemente poder político, poder en términos de opinar. ¿Les pensaron en el país? Entonces, en resumen, yo creo que en términos del país, no solamente por lo que Ramiro señalaba, es debilitar un esquema como el del grupo antioqueño que ha democratizado el capital. Sí, que ha servido y que le ha hecho al país mucho bien, que no representa, que rompió esta idea de que las grandes empresas del país son de familia. Eso es malo para la democracia, eso es malo para el desarrollo capitalista. Resulta que eso se pierde en ese momento, se debilita tremendamente, porque no sabemos dónde va a parar esto, si esto va a parar en que simplemente Glinsky compra, une el Banco Sudamérica con Bancolombia, y ahí, en vez de que tengamos, con el perdón aquí de mi compañero Danis, a Sarmiento Angulo con el dueño de una gran proporción de los bancos, lo cual no es bueno, terminamos ahí sí con el super banco en manos de una familia. Entonces, en términos del país, yo creo que ha sido negativo.
Jorge Restrepo, ¿cuál es su punto de vista?
No, completamente de acuerdo con lo que dice Cecilia López. Yo añadiría que, digamos, este movimiento es como un cambio de trayectoria. Un cambio de trayectoria en el desarrollo empresarial colombiano va a traer consecuencias muy negativas. Claro, hubo algunos accionistas que, pues, los gestores de los fondos de valores no podían dejar de perder esa oportunidad. En el corto plazo es bueno para ellos, pero es malo incluso para ellos en el largo plazo. Se hizo realidad ese sueño del sesgo antiempresa de estos inversionistas, que lo que buscan es ganancias financieras. Es una movida financiera muy conveniente en el corto plazo para el grupo Glinsky, pero en términos de desarrollo empresarial, de desarrollo regional, de profundización de la competencia, que en últimas es lo que nos interesa, tener un sector empresarial que sea competitivo y que logre competir bien, pero además que esté expuesto a la competencia. Eso era lo que había dejado ese modelo de desarrollo empresarial paisa, digámoslo así, basado en empresas abiertas al mercado de capitales. También es muy negativo para el mercado de capitales, que va a ser más pequeño. Yo no creo que toda esa plata que van a pagar los Gilinski vaya a llegar a meterse en otras acciones, porque es tan delgadito el mercado, como decía Ramiro Guerrero, que aquí no hay en qué ponerlas. Probablemente vayan a financiar el gasto público a través de financiar endeudamiento del gobierno, que probablemente ese era el interés que podía llegar a tener el gobierno en que esta operación se concretara y fuera más grande, en traer esa disponibilidad. Pero además también subrayo el punto de la transparencia. Hay que recordar que estas empresas las compraron con plata que no sabemos la procedencia. Tenemos que confiar en el buen juicio de la Superintendencia Financiera, que haya asegurado que esta plata, los recursos del exterior con los que se van a pagar, pues provengan de lugares lícitos, legítimos, que tengan toda la trazabilidad y la transparencia, porque en última lo compraron con empresas de $1,000,000 cada una, basadas en Panamá, a su vez propiedad de otras empresas también basadas en Panamá o fuera de Colombia. De manera que yo creo que esta no es una buena noticia para Colombia, y es solamente una noticia para inversionistas cortoplacistas que puede llegar a ser positiva. Muy preocupante por la posible destrucción el impacto que tenga sobre el mercado de capital colombiano e incluso sobre la misma trayectoria y calidad de estas instituciones en términos de gobierno corporativo, de sostenibilidad y de gobernanza de esas mismas empresas.
No sé si Anuar Rodríguez, jefe de investigaciones de ANIF, quiere agregar algo. Yo entiendo perfectamente que es un tema complicado para él en el cargo que tiene, para dar algún tipo de parecer, una opinión, un punto de vista. ¿Quiere usted señalar alguna cosa, doctor Rodríguez?
Gracias, Juan Carlos. No, yo simplemente, sin entrar a calificar si estas operaciones son buenas o malas, lo que quisiera mencionar es que deben avanzar de acuerdo a los canales institucionales, y ahí tomo parte de la mención que hacía Ramiro en su intervención hace un instante. Debe avanzar en ese marco de la institucionalidad, debe avanzar en el marco de las reglas del mercado de capitales, y también son clara prueba para nuestra regulación y nuestra regulación colombiana, y al rol que tiene la Superintendencia Financiera como ente regulador. Yo simplemente eso era lo que quisiera mencionar, Juan Carlos.
Muy bien, muy bien. Bueno, último asunto y nos quedan 6 minutos.